Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La escritora peruana Chasca Anca Nina Umaman acaba de publicar aquí en Francia Los murmuros de Chasca Sha, libro de leyendas en edición trilingüe, francés, castellano y quechua, su lengua materna que estos últimos años vive un verdadero resurgimiento. Precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como escritora y antropóloga, Chasca Anca Nina Umaman ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Chasca.
Muy buenas tardes, querido Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por volver, ¿no? Hace ya casi dos años que estuviste aquí con nosotros. Permíteme que explique, que recuerde sobre todo a nuestros oyentes, que has nacido en la localidad de Chisicata, en el departamento peruano del Cusco, en 1973, pero que con solo 7 años te instalas en la ciudad de Arequipa con tu familia, donde vas a empezar a trabajar ya con solo 7 años como sirvienta en la casa de una familia. ¿Cómo viviste esa infancia en la que ese trabajo precoz sin duda te impedía jugar, ¿no? Como todos los niños? ¿Cómo lo sentiste tú eso?
Para mí al mismo tiempo era aventura, descubrir un nuevo mundo, la televisión, la radio, las calles, la iglesia, el mercado, ese lenguaje, ese murmullo de voces que salían de las tiendas, de los autos. Pero al mismo tiempo también se veía la desigualdad, la discriminación. Niñas como yo, que éramos sirvientas, que bajamos de las comunidades para trabajar de niñas sirvientas, no teníamos una clasificación, no éramos adultas para que nos pudieran mandar al colegio de nocturna para estudiar de noche. Tampoco éramos niñas, como las niñas de los patrones para ir a las escuelas. Entonces nos pusieron en un colegio especial, se llamaba Vespertina, a partir de las 3 hasta las 6 de la noche, de la tarde, ¿no? Y entonces ahí me encontraba con las propias niñas que venían de diferentes comunidades, que venían de Puno, venían de Cusco, venían de Huancayo, Huancavelica, de toda la región andina. Todas las niñas venían a ese lugar y nos encontrábamos, y el quechua que ellas hablaban era tan diferente al mío, pero ahí había un sentido común, ese soplo de vida que nosotros lo sentíamos, y nos reuníamos alrededor, en el círculo, al rinconcito, en el patio. Y empezábamos a cantar, y la pulsación de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, revivía, nos llenábamos de ese sama y para seguir adelante, abrazándonos. Y les recuerdo las canciones que salíamos a cantar, era, ¿no? Cantaxican ki trigucha, no catacan ni saracha. Cantaxican ki trigucha, no catacan ni saracha. Cuscalla huaquilla tacha, molino cota y cubazón. ¡Jayaya! ¡Jayaya! Nos dábamos coraje, nos decíamos entre nosotras, tú eres el granito de trigo, yo soy el granito de quinoa, tú eres el granito de maíz, y todas juntas, a todas el molino nos ha de moler, pero tenemos esa fuerza, ese coraje para seguir. Nos dábamos ese aliento cuando era niña, ¿no?
Niña no hablabas español todavía, ¿o sí? No,
ya empezaba a hablar, pero poco a poco empezábamos, ¿no? Entre nosotras nos decíamos, ¿cuál es nuestro objetivo? Estar aquí. Estamos aquí para aprender el castellano, nos decíamos. Nos dábamos esa fuerza, no lo tomábamos como una cosa como una cosa que nos aplastaba, como esa energía o ese sama y ese yaxay que decimos que te aplasta, que no te deja, no te da un escape para poder salir. Entre nosotras abríamos un espacio intermedio, chaupi, en ese mundo que no era quechua, y ese mundo que no, tampoco no era la nuestra, ¿no? Pero se abría entre ese mundo quechua y la no quechua, se abría un espacio intermedio para que nosotros pudiéramos darnos fuerza y aprender el castellano. Y nos decíamos, una de ellas decía siempre, estamos aquí para aprender el castellano. Y cada vez que hablábamos con, por ejemplo, equivocándonos, ¿no? Decíamos, en lugar de decir, señor, su leche ya está lista, señor, ya está la leche lista, le decíamos. Y entonces entre nosotras nos poníamos esa fuerza para decirnos que teníamos que pronunciar bien, no seas una mata castellana, decíamos, porque mucha gente nos decían a nosotros motosas. Motosas quiere decir esta joven que come puro mote y que es una igualada. Entonces, ese era, ¿no?, nuestro objetivo, de seguir luchando, seguir mejorando el español, el castellano, hablar y a través de cantos, a través de susurros.
¿Es cierto que querías estudiar en la escuela para ser doctora?
Exactamente, es cierto, sí.
Lo has logrado, por cierto.
Sí, es un gran logro. Esa idea de mi mamá, es una idea de mi mamá. Antes que yo migre a la ciudad, nosotros en ese entonces teníamos todas las comodidades, pues en el campo no había sequías, el gobierno no nos había saqueado nuestras riquezas, no había concesionado las tierras. Y entonces mi mamá de niña nos decía así, tú serás doctorita, porque tú tienes el soplo de Apu Corupuna, y Apu Corupuna es uno de los apus muy importantes que tiene ese soplo para ese llaxa y esa fuerza irradiante que hace que sus niñas sean profesionales. Es un gran luchador por las tierras. Él sabe darle impulso, le da ese soplo de vida a las personas, a los niños, cuando van a pleitear por sus tierras. Y dice que cuando llegan a expresarse delante de los jueces, dice que el niño irradia. Y todo lo mismo los doctores, dice, los jueces, dice que le dicen, tú eres un verdadero doctor. Y mi mamá nos decía eso, tú serás una doctorita, tú serás un doctor, tú serás ingeniero. Y entonces esa idea yo desde niña ya lo tenía ya, gracias, imagínate, a mi mamá.
Vas a empezar a ir a la escuela con 15 años.
Exactamente.
¿Cómo te las arreglaste para recuperar todo ese tiempo perdido? No debió ser fácil tampoco.
No, porque cuando empecé a estudiar de niña con este grupo de colegio vespertino, con las niñas, a veces íbamos, a veces no, a veces sí, a veces no. Como éramos niños, nos hemos visto en una situación de orfandad. Y entonces, finalmente no llegué a estudiar. Y cuando volví a Perú, a Cusco, de frente me matricularon al colegio secundaria. Porque en este grupo de niñas ya teníamos nuestro cuaderno, sabíamos cantar, sabíamos anotar en nuestras cancioncitas, en nuestro cancionero, cuentos, cositas. Allá cada niña tenía sus cuadernitos, podríamos decir, como un cuaderno de memorias, ¿no? Y cuando vuelvo allá, yo ya estaba preparada. Además, cuando yo vuelvo allá, me dicen, tú ya hablas el castellano perfectamente, sabes cocinar muy bien, ya todo lo que ya sabes, ya es lo más importante, tienes que ir de frente a la escuela, al colegio. Y me matriculan al colegio y no fue difícil para mí. No fue difícil porque ya sabía, aprendido a leer, a escribir. Empecé al mismo tiempo con mi mamá a aprender a leer y escribir. Mi mamá me enseñó, ella aprendía a escribir, junto conmigo aprendió ella.
Fantástico, ¿no?
Es esa la...
Increíble. Uh-huh. ¿Cómo te sentiste cuando entras en la universidad? Vas a estudiar educación, creo, ahí.
Exactamente, en Cusco.
¿Cómo te sentiste dejar la escuela para estar en la universidad?
Era como un... Es como un sueño, pues, como un logro. Es como una... Muchas de nosotros que llegamos años tras años pasamos en la academia para poder ingresar y no se puede ingresar. Muchos de la gente de las comunidades vienen. La mayoría trabajan de empleadas domésticas o de guardianos o limpiando, cuidando cosas. Y se alquilan su cuartito ahí, empiezan a estudiar y ingresan a la universidad. Y es casi imposible, pero hay una disciplina fuerte entre nosotros. Cada mañana se levantan a las 4 de la mañana hasta todo el día estudian. De 4 hasta las 6 estudian y luego van a la universidad o a la academia y luego regresan y vuelven a estudiar y siguen en ese proceso. Y para mí, cuando yo llego a la universidad, fue un logro, un cambio importante, no solo para mí, para mi familia y para todo mi grupo étnico. Porque cuando ingreso, en ese momento, mi hermano es el que empieza a saltar, lo siente. Mi mamá, justamente mi mamá dice, ¿no?, antes que yo vaya a dar el examen, me dice, hija, la hojita de... Ella masca su hojita de coca y lo lee todo. Y lo mascan todos, lo leemos con esa esperanza de poder ingresar, poder lograr algo. Ella lo masca y dice, no te preocupes, la hojita de coca está dulce, está rica. Y las hojitas giraban como entrando a la universidad una tras otra, se van a la puerta. Y una de ellas, ¡plac!, saltó hacia adelante. Esa hojita era yo, que había saltado ya a la universidad. Sin que diera el examen, ya estaba adentro. Y mis papás ya sabían ya. Ya estás dentro de la universidad, me dijeron. Y esa es alegría para mi pueblo, para la cultura cana, para los quechos de allá.
Estaba escrito.
Estaba escrito, escrito ya, la hojita de coco lo había decidido así.
Estaba escrito en quechua. Y eso te va a suponer un problema cuando redactas tu licenciatura, tu tesis de licenciatura, porque ninguno de los profesores podía juzgar en quechua tu tesis, ¿no?
Claro, en ese entonces, hasta ahora incluso todavía, es muy difícil escribir una tesis en quechua, no solamente en quechua, sino pensar en quechua, porque yo empecé a pensar en quechua, no en castellano, en quechua. Y cuando empiezas a pensar en quechua, hay ciertas nociones o categorías de pensamiento que te llevan por otro camino, por otro lado, y el agua bulle, pulchín, pulchín, y se abren otros caminos. Y es así que empecé a escribir la metodología de los niños, cómo ellos aprenden, y cómo al mismo tiempo cuando van a la escuela se sienten coercidos y no saben y son vistos como niños ignorantes que no aprenden rápido. Pero si la enseñanza fuera en el idioma quechua y al mismo tiempo con los propios elementos, con estas nociones, he visto que los niños podían crear cosas maravillosas. Niños de 4 o 5 años ya sabían hacer poesía, cuentos, en los juegos. Eran sueños, o sea, yo vi que dentro del quechua es posible crear otra nueva forma de niños, más inteligentes, más hábiles, con una mucha capacidad de autorreflexión y razonamiento y creación.
Chasca, eres doctora en antropología por la Universidad de Barcelona. Tu tesis doctoral fue mucho más fácil, ¿no?, allí en Barcelona, quizás que en tu país.
Podríamos decir, claro que sí, porque yo llego allá, cuando llego a Barcelona, es una cultura en la que me acoge y comprenden fácilmente lo que yo quiero escribir, lo que yo quiero decir. Y al mismo tiempo, la tesis que yo escribí fue colaudada. Recibió el premio, la nota máxima, y los profesores docentes eran de acá, de la escuela, de Colegio de France. Y entonces, son profesores, ¿no?, aquí, y claro, como docentes invitados y como jurado, ¿no? Pero ellos lo comprenden. Felizmente, la doctora, la profesora, mi asesora de tesis, la profesora Montserrat, lo comprendió perfectamente y me abrió la puerta y me dejó hacer, en la que yo empecé a tejer, cogiendo esa metodología que ya había visto a los niños en las comunidades, cómo desarrollaban, cómo tejían, agarrándose de esos hilos nudos, ¿no?, para poder desarrollar una cosa y otra cosa, en la que yo veía que esas ciertas nociones, esos pensamientos, no eran unas cosas conceptualizadas, sino tomaban forma y borde según cómo se iba contando. Era como el soplo, la nube, la nieve que se va transformando y va tomando diferentes formas según los contextos. Y es así que empiezo a tejer la tesis y fue muy, muy acogida, muy, muy bien acogida, ¿no? Y
felicidades, felicidades desde aquí. Perdona, volviendo a los murmullos de Chasca Xá, ese compendio de leyendas y cuentos de quechuas, ¿cuáles han sido tus fuentes? ¿Son historias transmitidas por tradición oral o te has sentido guiada de alguna manera por esas fuerzas de la naturaleza de las que nos hablas?
Exactamente. Estos murmullos lo podríamos explicar a través de los dos pronombres personales en quechua. Se dice nocanchis, nocanchis, todo el círculo, nosotros. Porque hay dos formas de decir en quechua, plural, nosotros, nosotros. Nocanchis, que estamos en el círculo, todas las personas. Y nocaico es una persona al interior, un otro círculo. Pero no hay una exclusión, todo está adentro. Entonces, en este nocanchis, yo como chisicateña soy tejedora. Conozco todos los cuentos estructurados, como todos. Por ejemplo, el cóndor, cuando tú llegas a la comunidad, cuéntame un cuento, te le dices. Te va a contar el cuento de la pastorita y del cóndor, si no, te va a contar el cuento de las campanas, o el cuento del origen de la papa. Pero son cuentos que todos lo conocemos en nocanchis. Pero este nocaico, yo al interior, un pequeño círculo que me hago, al mismo tiempo que conozco estos cuentos estructurados de todos nocanchis nosotros, de la rueda grande, yo tengo mis propios cuentos, murmullos personales. Y estos murmullos personales solamente se dibujan cuando yo los describo a través de estas nociones, de estas categorías de pensamiento, como el sama y yaxay, el soplo de vida, o la fuerza irradiante que te deja pasmado, o el kuro y que te cierto tipo de energía para contrarrestar la mala energía, ¿no? Este tipo de energías solamente toman forma cuando yo narro, cuando yo cuento. Y estos cuando se expresan en un momento llamado chaupi, justamente cuando estamos entre cuando llueve y llueve y cae la lluvia, se abre un espacio chaupe intermedio. En ese momento los espíritus, las cascadas, el espíritu de los lagos, el espíritu de los manantes, donde moran las sirenas, donde mora la potencia generadora del agua, el gato, empiezan a despertarse y empiezan a narrar, a contar. El gato mau empieza a solearse a la orilla de la laguna y en sus puntitas tiene puntitas de granizada y en su colita ataditos de granizada, ¿no? De nieve. Y dado el momento trepa a la nube y se extienden las nubes de un lado a otro lado, empiezan a jugar y los gatos trepan y la cola se cae y ¡puchín! Se cae y se precipita el agua, es el soplo del agua, el samay. Y solamente esto, por ejemplo, lo conoce la gente todos. Pero algo personal, por ejemplo, cuando yo estaba bordeando, ¿no? Una cuevita, una bajadita de una montañita, cuando te giraba, estaba el gato ahí. Uy, el gato al verme es guaca, es sagrado, no puedes despertarle. Al instante, cayó un rayo. Yo no me desperté. No me di cuenta, el rayo yo creo que según los abuelos, me habría destrozado. Y al mismo tiempo en el segundo rayo me habría vuelto a armar. En el tercer rayo me habría regalado las hilitas, las piedritas que yo tengo, ¿no? Y entonces, es esa la experiencia. Desde entonces, el rayo a mí me dio ese soplo de vida para cantar junto con las niñas, que ya son escogidas también las niñas, para llamar el agua. Y es esa la experiencia que yo tengo, ¿no? Los murmullos son esos, lo que yo cuento, esas experiencias mías, esa relación que tengo con el gato, o esos cantos en que voy caminando y de repente a medianoche empiezan a cantar las achay, chaki, chaikita, chaki, chañata, ishki, chaki, chanser, las achay. Empiezan a cantar a las almas que penan a medianoche. Esas historias son los murmullos que yo he escuchado que se abren en ese espacio chaupe intermedio. Pero al mismo tiempo, esas historias yo las escuché de niña. Por ejemplo, en la casita, en la chocita, mi abuela está tejiendo el fueguito, la bla 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 bla, caj, caj, arde y sopla. Y mi abuelo en un rinconcito teje el telar y empieza a cantar. Yao, yao, fulano, son magta, agua, son, canta y caj, 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 corre. Y mi abuela también teje. Pucay, pucay, poncho, chay, la, 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 la. Teje y cuenta al tacto los tejidos. Y mi mamá también a su ladito cuenta y dice, ¿no? Yao, yao, son magta, to soy yo, cusunches, cantan. Y mi papá desgrana las hojas de coca. En ese momento mi abuela dice, y mayayki, haykayayki. Abre el granero de los cuentos y empieza a abrirse, empiezan a contar. Y dicen que el soldado desertor estaba atrapando, que venía escapándose, que se encontró con el puma y se transformó en puma, que ya no lo podrán atrapar. Esos son los murmullos que yo escuché de niña. Y al mismo tiempo, cuando contábamos los cuentos en la casita, los apus, narradores de cuentos, llegaban al techo de la cocina, ¡plah, plah, plah! Y aleteaban, y ellos también empezaban a silbar y a contar los cuentos, los murmullos que traían de otras regiones, y decían, en tal lugar han encontrado un sapo de doble cabeza, que seguramente es brujería. En otro lugar decían, no, a medianoche, dice, el hato se ha transformado en un buen mozo y ha tocado la puerta de la Antucacha. Y justo cuando estaban en ese momento del canchis, canchis, ha tocado el marido la puerta, decía. Cosas, historias como esas son las que yo escuché en la casa en la chocita de mis abuelos y en ese espacio tiempo intermedio que se abre chaupi. Son esas las que yo las transcribí, las que lo recordé y esas son las que están en los murmullos.
En trilingüe. Estamos perdiendo en la civilización occidental esa sensibilidad que todavía guardan los pueblos como el quechua.
Claro, porque desde niño es que hay una. ¿Cómo te puedo? Desde niño uno lo siente, uno lo vive, ese apego a la tierra. Desde niño tú empiezas a ver las montañas, porque las montañas cuando tú naces se presentan. Cuando la niña nace, ¡pum! ¡Palak, palak! Invaden en la casa y le dan su soplo de vida, su samay. Y esa niña cuando nace, tiene ese apego a la naturaleza. Cuando ve a la montaña dice abuelo, abuela. Y al mismo tiempo cuando ve un vegetal es su gran abuelo, es la abuela, es la tía. No hay esa, o sea, tú ves a la naturaleza como los mayores, como tus parientes. No lo ves como algo externo. Cuando digo ese no canchis no caico, no canchis no caico somos los runas, las montañas, los animales, las quebradas, los manantes. Todos somos no canchis, los que vivimos en esa región. Y no caico serían nosotros los runas, o si no, no caico las montañas, pero siempre alrededor de ese círculo.
Todo queda en casa, como diría.
Exactamente.
Pues ya lo saben. El libro de Chasca Anca Ninauman, Los murmullos de Chascachá, libro de leyendas en edición trilingüe, francés, español y quechua, ha sido editado aquí en Francia por las ediciones de La Matin. Muchísimas gracias, Chasca, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este libro y esperemos que nos devuelva esa sensibilidad que estamos perdiendo hacia la naturaleza.
Muchas gracias, querido Jordi. Me voy a despedir con mi cancioncita de las aves, que ya lo conocen. Una vez más lo voy a repetirlo.
Por
favor. Gracias. Cholo.
Muchas gracias a ti, Chasca, por habernos traído tantas aves juntas.
Permíteme
también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina y seguro que también ahí en Cusco, a través de un canal internacional que se llama UCL, un canal latino que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.